Querido Johnny, me gustaría saber cómo iniciarme en el mundo de las aplicaciones mobile. ¿Por dónde podría ir? ¿iPhone, Android? ¿De qué se trata todo eso y cuál sería la más conveniente? Por eso hoy en Derro Podcast vamos a hablar de crear aplicaciones para iOS con Swift. Hey DevRockers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste transmitiendo en directo de la ciudad de Berazategui, hoy en un panorama bastante especial en mi casa porque está todo completamente desarmado. Yo estoy sentado en un sillón rodeado de toda shit de cajas, de libros y de porquerías, porque desarmé todo el living, la sala de juego, estudio, comedor, porque es todo, esa casa es la sala multipropósito de mi hogar, para poder pintar y dejar todo más lindo para los streamings, pero bueno, se tenía que grabar el podcast igual, así que estoy sentado entre medio de un montón de cosas. Y en el día de hoy, en un domingo temprano, ya con la voz media gruesa porque estamos recién que nos despertamos, tengo un invitado que me parecía a mí propicio ponerlo en este podcast para poder charlar de varias cosas e incluso hacer algunos anuncios de cosas que tenemos pensado hacer en conjunto para ustedes. Así que bueno, desde Bariloche se encuentra el señor Mauro Urani Fogo. ¿Qué tal,
Buenas,
Fogo? Buen
¿cómo va
día,
Johnny?
¿cómo va?
¿Todo bien? Acá andamos.
Todo bien, Fogo, qué ganas que teníamos de hacer este podcast, porque la verdad que para despertarse a las 10:30, 11 un domingo, tenemos que tener ganas.
Sí, es que lo veníamos charlando hace rato y bueno, nada,
Veníamos
salió y había que
charlando.
hacerlo.
Sí, había que hacerlo, había que hacerlo. Aparte, a mí ahora me está gustando esto de sacar el podcast los domingos. Voy a estar sacando, estoy tratando de sacar domingos y miércoles. Y porque me parece, viste, que sobre todo ahora en cuarentena y todo, viste, como que la gente está más enganchada. El domingo siempre estuvimos al pedo, pero ahora el domingo estamos
Claro,
más
peor,
al pedo todavía.
porque es un día igual
Claro,
que en
porque
la
vos
semana,
mostrate.
pero los que laburan desde la casa
Claro.
tampoco laburan, entonces como que literalmente no hay nada que hacer
Claro.
un domingo ahora.
El domingo no hay nada para hacer, así que qué mejor que escuchar a dos loques hablando de todo este mundo de iOS, de aplicaciones iPhone. Y realmente yo quiero empezar a hablar con vos así, vamos a empezar muy tranqui. Me gustaría preguntarte cómo ves vos ahora, hoy en día, el panorama, luego del boom de las aplicaciones mobile, ¿vos ves que todavía sigue siendo rentable ponerse a aprender a programar aplicaciones para iOS estando en Argentina? ¿Qué te parece a vos ese panorama?
La verdad que sí, más que antes todavía, porque sigue habiendo cada vez más iPhones en Argentina. Si bien comprar un iPhone acá hoy por hoy está como medio complicado y demás, y bueno, y ahora no se puede viajar para traerlo afuera tampoco, pero cada vez sigue habiendo más. Entonces, nada, es un mercado que sigue, está abierto desde el día 1 y sigue estando abierto. Inclusive, siempre cualquier aplicación que se lance tiene que estar en Android y en iPhone, porque si no está dejando mucha gente afuera.
Sí, es verdad. Y sobre todo también que yo veo que en la movida de, qué sé yo, del trap y de toda esa gente, todo el mundo está imponiendo que si te vas a hacer una selfie tiene que ser con un iPhone. No sé si vos has visto que la selfie en los espejos tiene cuantas más cámaras aparezcan, como más estatus tenés. Entonces hay que hacerse la selfie con la cámara delantera para que se vea que tenés un iPhone. Y se empezó a hacer medio una tendencia, y yo he visto que en las escuelas secundarias privadas, ¿no? Obviamente, no en todas, porque no vamos a hacer un discurso, ¿viste?, de que todos pueden, no, sino en algunos lugares privilegiados, he visto que las niñas le piden a los padres el iPhone. De hecho, hay gente que decide entre el cumpleaños de 15 o el último iPhone, o sea, cosas así. Está muy sacado eso, está muy sacado, pero también habla de esto que vos decías, ¿no? Del crecimiento de la plataforma, de la inserción de la plataforma acá en Argentina. Y también está el otro tema, ¿no? Que si vos te metés a hacer aplicaciones mobile, no solamente tenés que pensar en el mercado argentino, sino que vos sabés que claramente tenés un trampolín para poder estar trabajando, qué sé yo, para Estados Unidos, para California, para cualquier lado de eso, haciendo iOS, haciendo Swift.
Tal cual, sí. Sí, no solo el mercado argentino, para afuera obviamente siempre hubo más trabajo que acá inclusive. Así que es un buen punto ese.
Y acá te quiero hacer otra pregunta con respecto a esto. ¿Por qué están estas dos gran vertientes dentro del mundo de iOS, que es el tema de Swift o Objective-C? ¿Eso sigue estando así?
No,
¿O
eso
ahora
ya
ya
fue.
Objective-C no juega
No juega
más?
más, no juega más. Está abandonado ya hace un par de años.
O sea que ahora realmente si vos querés hacer apps para iOS, o sea, para aplicaciones del mundo de Apple, simplemente tenés que saber Swift.
Sí, tal cual, Objective-C ya fue. Inclusive, como ya fue hace tiempo, a menos que agarres un proyecto muy viejo o muy grande, que ya venga desde hace muchos años, ya no vas a encontrar ningún proyecto que esté en Objective-C. A mí, la verdad que laboralmente hace años que no me toca tocar una sola línea de código en Objective-C.
Qué bien, qué
sí,
bueno.
Ahora una pregunta más.
Swift.
Sí.
¿En qué se programa?
En Swift. O sea, es un lenguaje por sí mismo. Tenés que bajarte una IDE que es Xcode, que básicamente sí, ahí es donde tenés todo. Si te bajás ese solo programa, está en el App Store y no necesitas más nada. Desde ahí arrancás. Volviendo un poquito a lo anterior, ahora el paradigma más sí, que Objective-C Swift es Swift UIKit o Swift UI, que es con lo nuevo que presentó Apple para hacer las interfaces, presentó el año pasado. Ese es el nuevo paradigma.
Y ese paradigma ya está instaurado, o sea, ¿yo puedo ya realmente hacer una aplicación para producción con eso o todavía vos ves que le falta?
Y no, todavía le falta. O sea, por un lado pienso que es un buen momento para aprender Swift UI porque se viene la WWDC de este año, ahora en junio, el 22 creo, y sí, van a presentar todas las novedades. Entonces está bueno que vos ya sepas cómo es para que cuando te presenten las novedades sepas vos de qué estás hablando, de qué te habla Apple en cada presentación que haga. Así que es un buen momento para aprenderlo porque aparte así ya tenés una base importante y te mantenés al día con las novedades. Pero por otro lado, yo pensaba que ya a esta altura se iba a poder usar en producción, porque bueno, fue presentado el año pasado y era requisito tener iOS 13 para poder usarlo. Entonces medio que tenías que dejar que pase un poco el tiempo para que todos los usuarios se actualicen. Y dije, che, me parece que ahora ya es un buen momento para meterlo en producción, vamos a meternos un poco con eso. Y arranqué y me choqué contra una pared. La verdad que, claro, yo dije, bueno, ya está, y no está, es algo que está muy verde, le falta un montón de cosas, hay muchas cosas que no se pueden hacer, después terminás haciendo, se pueden mezclar UIKit con Swift UI, entonces terminás haciendo una mezcla entre cada cosa, que una pantalla llama a una y la otra, y después vas, volvés, tenés que hacer 1000 hacks para que ande, y al final termina siendo un desastre. Es mucho mejor seguir usando UIKit por ahora que tratar de mezclar eso. Inclusive si vas a hacer un app desde cero, porque hay muchas cosas que no están, y entonces te chocas contra una pared enseguida.
Bien, sí, eso es un problema, viste, recurrente del desarrollo del software, que es, che, bueno, por ejemplo, yo estoy haciendo React ahora muy a fondo cada vez más, y digo, che, lo meto en React a esto, y capaz que a veces meterlo en la última tecnología, que es la que vos estás aprendiendo, o no sé, por ejemplo, ahora estoy muy a fondo con Python, lo que empieza a pasar es que vos decís, che, realmente me parece que es un error ir con lo último, por cuestiones de compatibilidad y también por cuestiones de la resolución de los problemas. La comunidad recién se está encontrando con eso, vas a googlear, no hay nada, sos el primero que tiene esa pregunta.
Claro, acá hay bastante entonces, igual comunidad, porque la comunidad Apple es muy grande y es muy activa, entonces enseguida encontrás cómo resolver problemas. Pero el problema es que Swift UI no está preparado todavía, o sea, hay cosas que literalmente no están hechas, entonces tenés que empezar a hacer hacks raros para poder hacerlas. Yo pensaba que ya sí iba a estar todo usable, pero bueno, no, ahí es donde te chocas contra la pared. Y al final, para tener un código todo lleno de hacks, truchos para poder zafar y hacer algo, es mucho peor. Lo que pasa es que el concepto de Swift UI es mucho mejor, por eso es que está bueno usarlo más allá de no solo porque es lo último, entonces voy a usar esto, sino que realmente es mucho más cómodo trabajar con eso y nada, mete el concepto de reutilización de componentes en lo que es UI, que hasta ahora no existía en el desarrollo de iOS.
Ah, mirá, no existía. No. O sea que se volvió como más reactivo tipo React.
Claro, tal cual. Vos hacías un botón y tenías ese botón por todas las pantallas y tenías que copiar y pegar el botón. Hoy por hoy, no sé, no tenías manera de decir, che, bueno, hago este botón, lo modularizo, lo separo y cuando lo necesito lo uso, un estilo, ¿no? Ponerle.
Mirá vos. Yeah. Pero no es entonces porque vos en Android, por ejemplo, tenés el paradigma de los fragments que hacía eso. Entonces, ¿ustedes en iOS no tenían eso?
No, vos acá tenías storyboards que, nada, está muy lindo, qué sé yo, pero cero reutilizable.
Cero reutilizable. Sí, pues, bueno, Fuego, ¿sabés qué? Me gustaría, si bien está buenísimo toda esta parte técnica, me parece que está re piola para la gente que ya está haciendo desarrollo de iOS, pero como sabes, yo últimamente me estoy dedicando a las personas que están ingresando a los mundos y como que cada vez tengo mucho más cuidado en no asustar con ciertos paradigmas, con ciertas conversaciones, que por ahí la persona le falta información para poder llegar a digerir lo que uno está diciendo, se aburre y apaga el podcast. Sí,
Sí, tal
pasa
cual,
eso.
sí.
Entonces, lo que a mí me gustaría es empezar a tirar, a hacer este podcast que dure lo que tenga que durar para hablar de las máximas en cuanto al desarrollo de iOS. La primera cosa que me surge es, Fogo, para hacer iOS vos tenés que tener una Mac y tenés que tener un iPhone sí o sí.
Una Mac sí, sí o sí, no queda otra. Un iPhone no, porque tenés el simulador, entonces no
Bien.
hace falta para empezar. Después, si querés hacer un poco cosas mejores, obviamente vas a necesitar el iPhone porque, no cosas mejores, sino que ya mismo vos vas a querer tener tu aplicación en el teléfono para probar bien cómo se
Claro,
siente,
para
¿no?
toquetear y
Tal
probar,
cual, no es lo
claro.
mismo verlo en una pantalla en el simulador que tenerlo en la mano y tocar vos los botones. Pero
Sí.
para empezar no hace falta. La Mac sí es obligatoria porque lo que se usa para hacer las aplicaciones es Xcode, que está solo disponible para Mac. Así que ahí sí no puedes negociar. Pero el
¿Y
teléfono no es necesario.
qué pasa con el tema de los Hackintosh? ¿Existe ese mundo? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, existe. Ay, qué sé yo, la verdad es que yo me alejé un poco. En su momento había estado bastante metido pero bueno, terminás renegando. Se puede hacer. Pero obviamente no es lo óptimo. Si tenés un acceso a una Mac es mucho mejor. Y si no, bueno, sí, podés hacer una Hackintosh. Yo tuve en su momento y andaba bien. Podía laburar, es verdad
Sí.
eso. Pero
Bien.
bueno, no es lo óptimo, obviamente. Porque siempre estás
Este
peleando
es
con
el
drivers
tema.
y cosas.
Este es el tema, un poco de lo que se trata de Rock Podcast y un poco de lo que se trata Escuela de Rock, te diría. Que es. Yo todo el tiempo estoy tratando de bajar a lo mínimo los recursos. Porque me doy cuenta que realmente para que la programación sea para todos, para que la gente pueda alcanzar, ¿entendés? Necesitamos como mostrar las herramientas. Obviamente yo sé de que tener una Mac y encima una Mac potente, dependiendo de lo que vayas a hacer para iPhone, es necesario. Pero bueno, también pasa que hay mucha brecha de gente que, por ejemplo, yo estuve preguntando, che, ¿les interesaría estudiar iOS? Y mucha gente me decía, no, pero bueno, no tengo una Mac. Y entonces yo dije, bueno, también existe el mundo de los Hackintosh, que yo sé que existe, sé que hay gente que programa incluso con Hackintosh. Pero bueno, nosotros estamos alejados de eso porque nos aburguesamos en algún momento. Después de ser pibes de Berazategui y Zona Sur, de repente a comprar Macs en viajes
No,
y qué
es
sé
que también es
yo.
real que al principio por ahí sí no tenés y bueno, eso te va salvando, pero después ya cuando empezás a laburar en esto, realmente cuando empiezas a hacer
Obvio,
tu laburo
obvio.
principal, es lo
Invertí.
mismo, tal cual.
Invertí,
Dice.
claro. Y ahí hay varias cosas que quiero seguir hablando que me parece a mí que son interesantes para la gente. Por un lado es. La gente tiene mucho miedo al tema de no tener el iPhone porque hay una muy mala experiencia en Android con los celulares virtuales que te arma Android para poder hacer las emulaciones. Y el otro día estaba viendo una clase tuya de iOS y vos aclarabas ahí de que en iPhone funciona, perdón, en la Mac funciona mejor la emulación porque es una emulación, no es que levanta el sistema operativo una virtual machine, sino que es una emulación de lo que el sistema operativo hace. ¿Sigue siendo
Sí,
así?
sigue siendo así. Anda rapidísimo, anda muy bien. Lo único que yo aclaraba, creo, en aquella clase, y lo voy a decir de nuevo por las dudas, es que hay cosas muy específicas por ahí, tipo de drivers de audio, de video, códecs, que están en la Mac y no en el iPhone, y entonces por ahí en el simulador te anda, y después cuando lo corres en un
Sí.
dispositivo no, porque no tiene ese códec o lo que sea, pero son como casos re específicos. En el
Sí.
99% de las cosas con el simulador vas a andar bien. Inclusive
Sí, lo aclaraste.
le estuvieron dando mucha bola al simulador que lo tenían medio abandonado, y en las últimas versiones de Xcode están bastante mejor.
Bueno, entonces ahora podríamos decir que realmente la gente, si tiene acceso a una Mac o a un Hackintosh, con el emulador ya puede empezar a programar y no tienen excusas.
A
A mí me
full.
gusta en The Pro Podcast, viste, como. De sacar estos mitos, ¿viste? Porque a mí siempre me han dicho, bueno, pasa que vos programás con una Mac, o bueno, vos porque, no sé, tuviste la posibilidad de ir a Google, qué sé yo, y tantas boludeces, y que realmente vos sabés cómo es mi historia, y yo sé cómo es tu historia, y nosotros No salimos de la universidad, en tu caso, de la universidad de Apple con una última Mac abajo del brazo y dijiste, seré desarrollador iOS.
Sí, no, obviamente fue de a poco, fue de a poco. Es lo que te digo, al principio también yo arranqué con una Hackintosh. Che, creo que nunca aclaramos qué es una Hackintosh y por ahí alguien, volviendo al tema de la base, creo que por ahí alguien no sabe qué es.
Dale, contanos.
Y es instalar el sistema de Mac, macOS, en una computadora que no sea de Apple. O sea, básicamente hoy por hoy los componentes son los mismos. Obviamente depende de modelos de máquinas. Si estamos hablando de laptop, si estás hablando de una desktop, la puedes armar vos por ahí para que sea más compatible. Porque, bueno, algunas cosas tienen que ser obviamente similares o iguales, si puede ser, como procesador o tipos de memoria y demás. Pero, bueno, básicamente es eso: instalar un sistema de Mac en una compu que no sea de Apple.
Claro, y eso te evita comprar una computadora. Y ahí
claro, sí.
Vamos a lo siguiente, Fogo, que es el tema de comprar la computadora. Quiero derribar todos los tabús que hay con respecto a Apple en este podcast, o que al menos intentemos hacerlo. Yo, mi primera computadora Apple fue usada. La segunda que tuve fue usada. La tercera que tuve fue usada. Y creo que a la cuarta recién, que es la que estoy usando ahora para grabar este podcast, que me la compré en Suiza, recheto. Fue nueva, pero ¿vos cuántas computadoras Apple usás tuviste antes de tener la nueva?
Tres también.
¿Tres?
Sí, tuve. La primera fue una White de las viejitas en aquella época. Ajá. La compré usada. Después tuve una iMac, también la compré usada. Y después tuve una MacBook Pro que también la compré usada. Y recién después ahí me compré mi máquina. De hecho es la que estoy usando ahora. La que tengo ahora es la primera máquina que tengo.
Zarpado, Fogo, zarpado. Sí. ¿Por qué me gusta aclarar esto? Porque la gente se piensa, dice, bueno, Fogo, para los que no conocen a Fogo, les cuento, Fogo es un desarrollador iOS, esto es algo que deberíamos haber hecho al principio. Él trabaja hace mucho tiempo en esto, hizo cosas graciosas, como, qué sé yo, hackear el WhatsApp para ponerlo en iPad. Hizo algunas cosas y en el mundo de iOS, digamos, como que lo conocen, como es un chabón que, digamos, hizo cosas. Y si vos estás más o menos en el mundo de iOS, decís, bueno, Fogo, el rey de Apple, nació arriba de una manzana. Y las pelotas.
Y la primera fue una Hackintosh. O sea,
la primera fue una Hackintosh.
Por el orden.
Y te quiero preguntar más cosas, Fogo, porque la gente le ayuda un montón. ¿Vos fuiste a estudiar? ¿Sos ingeniero?
No, yo estudié en la facultad, hice un par de años ingeniería en sistemas, pero la verdad que lo dejé porque no me gustó. De hecho, en la facultad no me gustaba programar.
Mirá.
Era como, sí, no me gustó para nada. Bien. Y después al final terminé aprendiendo por mi cuenta.
Entonces no es que vos saliste de la facultad diciendo mi meta es ser desarrollador iOS y la voy a romper las pelotas. Vos dejaste...
No, dejé la facultad diciendo, che, esto no está bueno. Y al final terminé laburando de eso.
Qué buena historia, boludo, qué buena historia.
Y me gusta mi laburo, obviamente.
Y te gusta también tu laburo, claro.
Tal cual, empecé a programar por hobby y después se convirtió en mi laburo, en realidad.
Tengo dos preguntas en la cabeza que me parece que son muy valiosas también, que es... Una es... ¿Es difícil programar iOS?
Y la respuesta corta es no. La verdad que cuando era Objective-C sí era bastante más complejo porque era un lenguaje que no es fácil de entender, ni siquiera si por ahí venías desde otros lenguajes. O sea, si ya algo sabías programar, por ahí caías en Objective-C y había cosas que no entendías. Pero hoy por hoy es un lenguaje muy fácil. Es muy similar a JavaScript, como para que tengan una idea si nunca vieron
nada. Y eso
nada.
Es lo que yo te quería preguntar ahora. ¿Cómo cuál me lo podrías comparar? O sea, si vos más o menos sabés sintaxis JavaScript, ¿tenés ahí como una base?
Sí, tal cual. Uh-huh. O Kotlin, si venís de Android.
Sí.
Sí.
La siguiente pregunta, Fogo, con respecto a esto, es... A grosso modo, no te quiero preguntar tu experiencia personal, pero sí a grosso modo que vos estás en el mercado. ¿Cuánto gana la hora un programador de iOS?
Y varía mucho. Conozco gente que cobra desde $15 la hora hasta gente que cobra 50 y hay gente que cobra más. Yo no conozco a nadie personalmente, pero sí sé que hay gente que cobra más. Pero entonces, varía mucho de la experiencia que tengas, de todo, ¿no? Del currículum que puedas mostrar. Es más que nada experiencia acá la cosa.
Como cualquier otro lenguaje. Vos podrías decir y afirmar que vos estás en esto. ¿Hace cuántos años que estás programando iOS?
no sé ya, perdí la cuenta, como 7, 8.
Claro.
No, la otra vez lo estaba viendo, cerca de 10 ya.
No, me parece que más, porque cuando Escuela de Rock ya tiene 5 años y vos ya venías...
Ya estaba cerrado. Sí, 10 años por lo menos.
Bien, bueno, digo Escuela de Rock tiene 5 años y lo comparamos porque Fogo fue profesor de Escuela de Rock presencial, primera camada, que la camada más desastrosa que era cualquiera, las pasábamos morfando, haciendo cualquier cosa. Fogo era profe.
La pasamos bien,
fue una hermosa época y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos. Entonces decimos que Fogo, con toda esta experiencia, todos estos años que tiene de desarrollar iOS, nos puede decir desde su experiencia que hay un valor de hora bastante interesante. O sea, $15 en este momento en Argentina es un valor bastante alto. Y que las posibilidades de laburos están. O sea, ¿vos sentís que el mercado necesita más desarrolladores iOS?
Sí, a full, no paran de caerme ofertas a mí. Y no porque sea yo, o sea, los recruiters de LinkedIn están a pleno buscando de todos lados. No es que porque vos tenés 10 años de experiencia te buscan. También hay búsquedas para juniors. O sea, si recién empezás, te llega de todo. Así que sí, el mercado está pleno.
El mercado está pleno. Fogo, ¿vos pensás que alguien que empieza a programar, que si hizo un curso de JavaScript, por ejemplo, y que tiene las bases de la programación, me refiero a lo que es, qué sé yo, bucles, estructura de control, viste, qué sé yo, if, anidados, que Swift, o sea, digamos como un poco switch, un poco digamos como la lógica de la programación metida a la cabeza. ¿Vos crees que podría meterse en iOS y hacer una curva de aprendizaje medianamente rápida para poder terminar haciendo una aplicación, por ejemplo? ¿Se puede?
Sí, completamente. Porque eso es todo lo que necesitas saber. Después es lo que te decía, el lenguaje es muy similar a los lenguajes modernos en general, a JavaScript, a Python más o menos, un poquito. Pero bueno, es bastante fácil, cambia un poco la sintaxis. Si vos ya venís de otro mundo, ya entendés enseguida.
Puedes estar adentro. Bueno, porque... Sí, sí. Tenemos con Fogo un anuncio para hacer de algo que tenemos en mente, que todavía le estamos dando forma, pero que calculamos que va a estar ya disponible en próximas semanas, o vamos a ver, dependiendo también de ustedes qué les parece, el feedback que nos den a través de podcast, que era lo siguiente. Yo le dije, Fogo, me gustaría enseñarle a la gente iOS y... O sea, Swift, ¿no? Cuando digo iOS, iOS es el sistema operativo que manejan todos los dispositivos de Apple, ¿no? Que maneja el iPad. Bueno, el iPad ahora maneja otro.
No, es el mismo en realidad.
Es el mismo, nada más.
Tiene otro nombre diferente. Porque tiene otras APIs, pero es el mismo. Si sabe programar para uno, sabe programar para el otro. Claro. De hecho, algo que no aclaramos antes es que vos preguntás si podías, si era obligatorio tener un iPhone, y en realidad mucha gente por ahí tiene iPad. Y es lo mismo, si tenés un iPad podés usarlo ya como dispositivo físico para programar ahí.
Para probar.
Inclusive aplicaciones para iPhone las podés correr en el iPad también. Claro. Entonces, la gente que tiene un iPad pero no tiene un iPhone igual lo puede usar como dispositivo físico. Tal o un cual. iPod Touch también.
Si un iPod Touch, algún. Sí, yo tengo un iPod Touch quinta generación ahí que el otro día lo encontré, que funciona perfecto. Se me bloqueó 80 veces, no me acordaba, viste, la contraseña. Hasta que en un momento, y cada vez tenés que esperar más, ¿viste? Tenés que esperar 15, tenés que esperar 30, tenés que esperar una hora para probar. Y te da un tiro. Viste, cuando se te pone así, se te pone malo, te da un tiro. Y nada, boludo. Había esperado una hora, agarré el celular y como que dije, vamos. La última vez que lo usé fue en el deck, en la pileta, para poner música. Tengo que saber la contraseña. Y me iluminé, le clavé la contraseña y destrabó. Fue un momento hermoso,
boludo. Glorioso.
Glorioso.
Disfrutando de nuevo.
Sí, porque aparte el iPod Touch es tan finito, es tan bonito, boludo. Me gusta el iPod Touch de quinta generación. Es muy lindo. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Con Fogo, yo digo, Fogo, me gustaría enseñar a iOS. Y hay diferentes formas de enseñarlo. O sea, yo podría ponerme a estudiar los cursos que Fogo ya hizo y estudiar por otros lados, e incluso que él me coache y que yo les dé iOS. Que es algo que podría ser muy factible, pero quisimos de alguna manera como empezar a pensar una nueva dinámica, que incluso le vamos a estar dando forma hablando en este podcast. Yo le dije, Fogo, ¿qué te parece si me enseñás a programar iOS y lo convertimos en un curso? Y en el curso lo que va a pasar es que vamos a hacer una academia de iOS, ya les voy tirando toda la data, vamos a hacer una academia de iOS con Fogo, pero en vez de tenerlo a Fogo ustedes ahí solo, tirándole toda la data a pleno, va a estar conmigo y yo voy a estar preguntándole las cosas que yo sé que ustedes preguntarían y también preguntándole cosas genuinas, porque yo no sé iOS. Tuve un primer acercamiento con un curso de fuego hace un montón, que no practiqué, que no hice nada, y todas las cosas cuando vos las aprendés sin necesidad no te quedan en la cabeza. Entonces yo le dije, Fogo, ¿qué te parece si me enseñás iOS? Y eso lo convertimos en una academia en donde todos juntos aprendamos iOS de la mano de Fogo como profe, de la mano de Johnny como alumno, haciendo las preguntas que ustedes harían, y hacerlo de una manera más amena, más entretenida y con un ping-pong ahí de, che, necesito hacer esto, vamos por acá, vamos por allá. E incluso también agregándole algunas cosas como, por ejemplo, qué sé yo, de UX, de interfaces, o incluso yo puedo plantearlo desde una problemática, de decir, bueno, che, en vez de hacer cualquier cosa, cualquier demo, tratemos de hacer una aplicación X que tenga un principio y un fin, con una UI pensada. Entonces yo pensaba eso y le pregunté a Fogo, ¿qué te parece? Y Fogo, ¿a vos qué te parece?
A mí me parece que está bueno, porque es una modalidad que es diferente y que me parece que está interesante en general, ¿no? No solo para este curso, sino por ahí para algunas otras cosas más. De hacer un curso que sea enseñándole a Johnny, vendría a ser el curso, ¿no? Como el
título. Lo que está bueno, mi plan secreto es aprender de todos los mejores profesores del mundo. ¿Entendés? Y hacerme un ninja, ese es mi plan secreto, digamos.
Claro, pero vas aprendiendo diferentes.
Voy aprendiendo. Pero realmente a mí lo que me pareció que estaba bueno la dinámica también era porque la gente muchas veces en Escuela de Roca, ahora ya somos 4.000 alumnos, estoy orgulloso de decir, que nada, que solamente ven cursos dictados por mí, y como que a mí siempre me dio mucho miedo, más allá de que yo obviamente confío ciegamente en Fogo y sé que es un excelente profesor y que tiene un montón de data. A mí siempre me dio mucho miedo decir, che, bueno, ¿cómo abro el juego para meter un profesor de una tecnología que yo no sé? Y que encima, yo no sé si el tipo o la tipa está enseñándolo correctamente, porque yo no voy a ponerme a ver los videos y hacer el curso, ¿entendés? Yo qué sé, yo lo levanto y vos me decís, esto es un curso de iOS, y si vos estás dando cómo hacer una ensalada de fruta, yo no tengo idea.
Claro, tal cual. ¿Ves?
Entonces, a mí esta movida de hacerlo junto con vos, lo que me permite es ir como siguiendo el flow, y que si hay algo que se da por sentado, como yo no sé la tecnología, lo voy a preguntar y vamos a ayudar a que la gente, el curso sea más certero y que le llegue, ¿viste?
Sí, que probablemente la gente tenga las mismas dudas que vos vayas a tener a medida que vamos avanzando.
Claro, o por lo menos quizás, no te digo que todas, pero seguramente muchas de las dudas comunes que van a tener a la hora de empezar con iOS se las vamos a poder sacar. Y aparte, después de esto me pareció que también había una cosa interesante, que es que nosotros podemos empezar a hacer un curso de iOS, que me parece que eso es lo que vamos a hacer en la academia. Por eso yo digo que va a ser una academia, no va a ser solamente un cursito Johnny con Fogo, porque me parece que hay muchas cosas para profundizar, y esto vos lo sabes muy bien, que es, vos podés hacer un curso de iOS para hacer una aplicación simple que consuma de una API REST cierta información y la muestre. Pero después tenés aplicaciones directamente para Apple Watch, directamente para Apple TV, directamente para iPad. Tenés, no sé, todo un módulo de integración con base de datos de Firebase, que yo sé que vos lo estás haciendo y lo haces muy bien. O sea, digamos, como me parece que hay mucha más data, muchas más clases que hagamos un curso de 40 clases de iOS. Me parece que eso es para largo.
Sí, sí. De ahí desprendés después un montón de ramas, tal cual.
Un montón de ramas. Entonces, por eso para mí, vamos a ver cómo le vamos a llamar, todavía no sabemos. Vamos a hacer la academia de iOS Johnny Fogo, que va a estar obviamente dentro de Escuela Rock, es un producto de Escuela Rock, pero en el que vos al entrar ingresás a un nuevo mundo con una oferta de cursos que por ahora va a ser uno, que va a ser el primero, y después seguramente vamos a meter más, porque a mí me parece que iOS es algo que hay que tener en cuenta y que realmente es importante. Para los que quieran tener una salida laboral, por ejemplo. No sé cómo lo ves vos a eso.
Sí, lo que te decía, hay bastante trabajo para juniors también, inclusive se busca bastante, entonces tener una base y poder hacer una aplicación está bastante bueno.
Está bastante interesante. Así que bueno, para ir como cerrando un poco, me gustaría también hacer un resumen. Para poder aprender, primero iOS está bueno aprenderlo porque hay mercado. En Argentina el mercado iOS está creciendo. Cada vez más personas tienen iPhone y cada vez más personas quieren sacarse la selfie con cámara trasera con el iPhone. Y eso hace que haya más iPhones. Y eso hace que más comercios necesiten tener aplicaciones en iPhone para llegar a un cierto target de gente. iPhone, para programar para iPhone, se utiliza Swift y es bastante fácil la curva de aprendizaje si ya venís de JavaScript, por ejemplo. O, sorpresa, tenemos un curso de JavaScript excelente en Escuela del Rock. Y además también, para empezar a programar para iOS, necesitarías una Mac o una Hackintosh. Y también te damos esta opción y te demitificamos esto de que las Mac tienen buen valor de reventa. La Mac no es como la PC que se rompe y se pone vieja en 5 minutos. O sea, vos compras una PC cualquiera, laptop, y después de 5 o 6 años ya no funciona esa laptop, ya, no, ya es un cacharro viejo. Yo en casa tengo una MacBook Air 2012 que todavía anda como una ninja. Y realmente si vos te compras esa MacBook Air, no te digo que uff, es el sistema operativo o es la máquina que vas a necesitar para hacer iOS, pero realmente con esa Mac, con esa MacBook Air, vos arrancás. Vas a esperar un poquito más, pero podés sacar aplicaciones iOS, ¿o no, Fogo?
Sí, completamente. Mi esposa tiene una 2015, que es la que yo laburaba antes, que bueno, por un tema de que lo que te decía, cuando ya estás laburando en sí, es tu herramienta de trabajo, está bueno tener un poco, algo un poco más nuevo. Pero con esa 2015 yo hasta hace poco estaba trabajando y me andaba perfecto.
Perfecto. De hecho, yo ahora la que estoy utilizando en este momento es una 2015. Tengo la suerte y el privilegio de que tengo además una 2019 que está sin usar, que la compré en Corea. Pero yo sigo trabajando con la 2015 porque la verdad me rindo un montonazo. Tengo todo instalado y pasarme la otra compu me da mucha paja. Así que sigo con la 2015, que es igual a la que tiene tu esposa, claro, que es la Retina. Y va re bien. O sea, ¿para qué digo todo esto? Digo para que dejen de flashearse, comprarse, para hacer el curso de iOS, es me tengo que comprar la última Mac que ni siquiera nosotros la tenemos, porque nada, porque eso es ponerse trabas. Podés empezar con una Mac usada, tranqui, una MacBook Air en el mercado, las conseguís por 30, 40 lucas, 50, o sea, y a veces por menos, dependiendo las pulgadas y dependiendo el tipo de MacBook Air y el cuidado que tenga, y ya estás haciendo iOS. Entonces, a veces la gente piensa, no, bueno, necesito una Mac, mirá cuánto sale una Mac, 200 lucas. Sí, boludo, 200 lucas, pero cuando tengas esa Mac vos ya tenés que estar laburando y facturando eso por mes, ¿o no?
Claro, tal cual, si no estás teniendo, no necesitas empezar con la última máquina. Ni en pedo. Inclusive hablando de eso, Apple está bajando mucho también los precios de los, o sea, está haciendo una gama de entrada de iPhone, no es que está bajando los precios de los iPhone, pero está haciendo una gama de entrada muy buena y muy barata. Por ejemplo, el último iPhone SE que lanzaron vale, creo que $350, una cosa así, era $400.
Claro.
Y tiene un hardware zarpado, o sea.
Sí, y vos si te pones a pensar, un Xiaomi cualquiera vale eso, vale 35 o 40 lucas. Sí. Entonces, estás en eso. Y después también tenés la reventa, ¿no? O sea, vos te podés comprar un iPhone 6S, un 7 Plus, para mí, el iPhone más viejo, digamos, y que todavía te va a servir muy bien para cumplir todas las expectativas de hacer pruebas y todo eso, para mí es el 7 Plus, que vos lo conocés muy bien.
Sí, hasta hace poco yo tenía uno.
Y sí, el 7 Plus es una bomba para hacer todas las pruebas, es un celular que ya tiene doble cámara y ya está dentro de las generaciones. O sea, si vos tenés un 7 Plus, o tenés un 8, o tenés un 10, la verdad que las diferencias son muy mínimas, y el 7 Plus tampoco es un celular que valga un platal, es una inversión, pero no vale un platal. Y yo les quiero contar que cuando en algún momento me tocó hacer algún proyecto en iOS, y que yo hacía el curso de Fogo y todo, y yo estaba haciendo algunos proyectos porque la vida me salió eso y qué sé yo. Yo me compré un iPod Touch quinta generación que tenía el jack de audio roto, Fogo.
Que sí, por eso lo conseguiste mucho más barato.
Lo conseguía 3.000 pesos, 2.500 pesos, no me acuerdo cuánto lo pagué en esa época.
Salvador,
y yo estaba probando mis aplicaciones iPhone, ¿entendés? Yo estaba probando ahí, pim, mandaba, probaba. O sea, realmente, chiques, y también sirve este podcast para demitificar eso. Dejen de flashear de que necesitamos lo último, que necesitamos la última computadora, que necesitamos todo para probar las pelotas. Porque incluso gente que está laburando hace un montón, como Fogo, o como yo en mi caso, en otras tecnologías, recién ahora nos pudimos comprar la última computadora. Yo el otro día me armé la Compu Gamer y que me salió un huevo. Y pensaba, esta computadora gamer me salió más cara que la Mac incluso. Y pensaba, esta es la primera vez en mi vida. Yo trabajo esto hace, no sé, 20 años, no sé cuántos hace años que trabajo. En mi vida, que me armé una compu, una PC, como yo quise, con las partes que quise. Y hace 15, 20 años que trabajo esto, Fogo. ¿Entendés?
Sí, por eso no hace falta tener lo último todo el tiempo. Después, si tenés ganas, lo podés ir haciendo. De hecho, yo hoy por hoy estoy laburando con una 2017, ¿eh? No es que tengo una nueva.
Sí.
Y me anda perfecto. O sea, no, hoy por hoy ni siquiera veo la necesidad de cambiarla todavía. Y tengo una 2017.
Sí, tal cual. Así que bueno, Fogo, a mí me entusiasma mucho todo esto de hacer la academia. Me entusiasma mucho que podamos trabajar juntos y divertirnos en este mundo de iOS. ¿Qué más podés decirle a la gente? O para ir cerrando, ¿qué es lo último que podés decirle a la gente con respecto a ayudarlos a sacarse de la cabeza todos estos tabús que tienen con respecto a las aplicaciones iPhone, con el lenguaje, con las máquinas? ¿Qué resúmenes nos podés hacer vos para ir cerrando?
Un poco lo que decías vos, de que más que nada son todas excusas que uno se mete implícitamente para no hacer algo, pero que no es tan así como uno piensa. Lo que vos decías es todos esos mitos de no, porque yo qué sé, porque es muy caro y porque esto, porque lo otro, y al final es muy caro si vos querés ir siempre a todo lo último, pero si te compras, como vos decís, una MacBook 2015, ponele, para tirar un par de años más, porque si compras una 2015 vas a tirar 3 años más por lo menos, y con un iPod Touch con el jack roto, ya estás, o sea, no necesitaba más que eso, y gastaste probablemente menos que si te comprabas la última PC.
Así sí, que, ni hablar.
Nada, eso, de no autobuscarse excusas para no hacer nada más.
Ni hablar. De hecho, muchas veces uno piensa en eso, ¿no? Que vos decís, che, bueno, pero tenés mucha gente que nos está escuchando ahora, está teniendo, no sé, en sus manos, está escuchando este podcast en un Samsung, qué sé yo, S11, S10, que son celulares que valen 100 lucas.
Sí, que son más caros al final que...
Que son más caros que comprarte todo el set para empezar a programar para iPhone. Entonces, realmente como que a mí me parece importante marcar todo esto, y por eso el podcast lo llevé por este lado. Me parece importante marcar todo esto porque pasa que la gente siempre está, siempre estamos también, y me incluyo, pensando que necesitamos algo más para poder hacer aquello que flasheamos. Pero realmente hay que fluir, chicos. Si ustedes se compran una MacBook Air baratita, o se compran, no sé, como decía él, una 2015, qué sé yo, lo que sea, una 2015 como la mía, yo de hecho la mía la estaba por vender, 50 lucas sale. Es una bocha guita, pero es lo que vale cualquier PC más o menos nueva. Y realmente en Apple, usado, funciona. No es que estás comprando menos y que estás comprando una porquería que se te va a romper a cada rato. En Apple no hay problemas, o sea, es una cosa increíble. No hay, es muy raro que una computadora no te prenda o que se te reinicie. No existen esas cosas, o sea, es una cosa increíble. Entonces vos compras una Apple y ya estás ahí, ya estás haciendo. Y hay que fluir con lo que tenés. Porque si yo me pongo, por ejemplo, a pensar... La verdad es que yo, para editar video, por ejemplo, yo ahora me armé una PC para jugar juegos y para editar videos. Pero la verdad es que yo me tendría que haber comprado una Mac Pro con un Cinema Display, con dos Cinema Display. Pero ¿cuánta plata iba a gastar?
Si quería gastarte $50,000, también lo podías hacer.
Ese es el tema. Y yo podría estar ahora llorando y ahorrando para juntar los $50,000 para tener una Mac Pro con dos Cinema Display. Y no, me gasté muchísimo menos que todo eso. Tengo una PC, que la verdad es que no uso PC hace 1000 años, pero el cometido está. Y eso es un poco lo que hay que aprender. Decir, che, yo tengo esto. ¿Realmente necesito irme tan lejos para poder empezar a hacer? ¿O hago con lo que tengo y después voy viendo? Yo creo que si vos te compras una MacBook Air para empezar, o te compras la Mac 2015, lo que sea... no es la última Mac que vas a tener. Y con esto quiero ir como cerrando. No es la última Mac que vas a tener. Esa Mac que vos te compraste usada, o ese iPod Touch con el jack roto, no es el último que vas a tener. Es el inicio para empezar a hacer algo. Y vos, una vez que estés haciendo, una vez que ya iOS te esté dejando, que estés haciendo aplicaciones y estés cobrando unos pesitos, vas a poder mejorar. Pero no pongamos esa traba desde el principio, porque ahí donde no hacemos nada y nos quedamos en la queja de, no, bueno, che, pero es re caro programar para... Mirá Fogo, vive en Bariloche, es un millonario. ¿Y Fogo vivía? ¿Dónde eras vos, Fogo?
De Temperley.
Fogo de Temperley, boludo. O sea, Fuego de Temper, el chupa birra, boludo. O sea, no es un crack. O sea, Fuego también me gusta desmitificar esas cosas, ¿eh? Que la gente se piensa. Sí, sí. ¿Qué onda? No, pasa que Fuego, viste, era. Vive en Bariloche, era un leñador tipo Thor, y un día se encontró con una Mac. No, boludo. Es una sí, persona.
Salimos de ahí, del conurbano, salimos todos.
Claro, salimos del conurbano, somos personas imperfectas, igual que ustedes. Déjense de romper las bolas. Y nada, y pónganse a programar iOS. Ojalá que podamos sacar con Fuego esta escuelita pronto. Vamos a sacar en preventa el primer módulo de la escuela. Eso ya más o menos lo tenemos pensado. Y va a ser esto, ¿no? Va a ser, aprendamos a hacer una aplicación iOS nivel 1. Y después vamos a tener otros cursos de más nivel. Y vamos a ir escalando. Y vamos a ir disfrutando con ustedes en el camino de ser desarrolladores iOS. Y bueno, y después serán como Fuego, un Thor de los leños. Bueno, Fuego, gracias, boludo. Sé que estás ahí con tu familia, Domingo. Estás acá para hablar con nosotros. Muchas gracias, boludo, por hacerte este tiempo.
Ah, está bueno. Tenía ganas de hacerlo hace tiempo.
Bueno, Fuego, y bueno, que vuelva tu podcast, boludo.
Tiene que volver, sí, pero bueno, con una hija de 5 meses ahora es como que se empezaron a complicar los tiempos, así que...
Claro, ¿y ahora dónde está ese ángel? Porque nosotros estamos grabando, no se escuchó ni un grito, una llorada, no se escuchó nada.
No, es que se despertó como a las 7 de la mañana y estuvo como una hora despierta y ahora, bueno, le está pegando hasta tarde. Sí, los tiempos son medio raros.
Los tiempos son medio raros. Pero bueno, sí, Fuego está ahí con su familia. Y bueno, se hizo este tiempo para nosotros. Y esperemos que vuelva el podcast de Fuego. Esperemos
ya volver.
¿Cuántos capítulos hay para escuchar?
Creo que 6. No, capítulos. Igual no son de iOS, son como re genéricos. Por eso se llama podcast, porque es como Fuego hablando boludeces, vendría a ser, ¿no?
Claro.
Es como que hablo de todo un poco lo que tengo ganas.
Está bueno, de hecho hiciste un podcast hablando de Firebase.
Sí, hice uno hablando de Firebase y hice uno hablando de por qué me parece muy flashero que el universo sea infinito. O sea, para que te des cuenta de por qué.
Pará, boludo, ese no lo escuché, ese es el último.
No me acuerdo ya, no me
acuerdo. Mirá, boludo, ya no lo escuché. Lo quieren escuchar, qué copado. No, muy bien, muy bien. Yo ahora estoy haciendo otro podcast de una serie de animada que está en Netflix. Y hice un podcast aparte. O sea, es otra cosa, no es escuela de rock, es otra cosa. En donde analizamos los capítulos del dibujito de Netflix con mi sobrino que tiene 17 años. Y un amigo.
Está bueno.
Sí, nos cagamos la risa. Porque también está bueno, viste, a veces pasa, ponerle que, como en Dead Rock Podcast, donde vos tenés, viste, un nicho, vas muy para ese lado. Y la verdad es que nosotros somos personas y tenemos muchas
cosas. Sí, normal, uno está todo el tiempo pensando en programación, en iOS, mirá el iPhone, yo qué sé, como bueno, te digo, en mi podcast se habla de todo un poco, es lo que me va pintando.
Claro, no, boludo, hay mucha data y por otro lado también uno llegó a estos niveles de ñoñez con la programación y todo eso, porque en realidad somos muy interesados y nos gusta aprender de muchas cosas y hay muchos temas, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, yo cuando fui para allá a visitarte, andábamos por ahí a la noche tratando de hacer fotografía nocturna, o sea, cualquiera.
Tal cual, sí, nada que ver.
Nada que ver, no es que estábamos ahí programando, no, hagamos un hack, la chota, vamos a sacar foto a la estrella. Así sí. Que bueno, el podcast entonces vamos a encontrar un poco el reflejo de eso, ¿no? La varieté de Fuego.
Sí, sí, en mi podcast es eso, es Fuego hablando boludeces básicamente, es diferentes temas. No, a veces sí de iOS, a veces de Firebase hablé también, a veces hablé de alternativas a Google.
Bien.
Pero bueno, nada, variados, de todo un poco.
Bien, buenísimo. Bueno, chiques, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Muchas gracias Fuego de vuelta por hacerte este tiempo 40 minutos
no, gracias a vos por invitar.
40 minutos Fuego hablamos y no dijimos nada. ¿Entendés?
No.
40 minutos.
Uno se va colgando y vas hablando sí, de diferentes sí. Temas y se va pasando el tiempo.
Es que hay mucho tema para decir. Igual esto no se edita, se sube todo así. Yo ya pasé esa barrera de que los podcasts duren 20 minutos. No, yo clavo podcast de una hora, que suba porque me parece que todo es valioso. Bueno, muchas gracias chicos por llegar hasta acá. Si llegaron hasta acá, hasta el final, son unos héroes de escuchar esta conversación, héroes y héroas, o héroes, o I don't know. Y pongan en el thumbnail de esta, de este capítulo, en el thumbnail, en Instagram, van, busca la imagen, la que corresponde a este capítulo, que seguramente va a ser algo con una manzana o algo así. Pongan un icono en una manzana. Y ahí, nada, ya vamos a saber que escucharon hasta el final. Y también pongan su descargo de qué les pasa con esta idea de que hagamos una academia con Fogo en conjunto para enseñarles a iOS. ¿Les interesa? Pongan ahí, escriban un poco. Y tengo que agradecerles también que últimamente están escribiendo, que eso me gusta. Ya se acabó el ponen solo el iconito. Antes no ponían un choto. Los estuve obligando a que pongan el iconito, empezaron a poner el iconito. Y ahora empezó a pasar algo maravilloso, que ponen el iconito y ponen una reflexión sobre el podcast. Y es muy hermoso. Está bueno,
porque así se hace de vuelta. Si no, es como que es un monólogo. Un monólogo contra una pared, te parece, ¿no?
Claro.
Porque si no tenés el feedback de la gente que te escucha, es como que sentís que no lo escuchó nadie, en realidad.
No, más vale.
La estadística te diga que sí, es como, che, bueno, pero ¿le gustó o no le gustó? ¿Les pareció...? No sé, o qué opinan sobre determinada cosa, es como un monólogo contra una pared si la gente no participa.
Por eso, y sabes que estoy contento, Fogo, porque, por ejemplo, que yo, el último podcast tuvo 70 comentarios, y comentarios, viste, metidos en la temática y contando qué les pasaba con eso que yo estaba contando. Entonces, bueno, cuéntenos, que va a estar Fogo ahí también, atento a lo que estén comentando. ¿Qué les parece esta idea de la academia? ¿Qué les parece esto de programar para iOS? ¿Realmente tienen dudas ustedes o realmente tenían miedo el tema del costo del hardware o el costo de...? Cuéntenos. Y arrobenlo a Fogo, que Fogo es arroba Fogo, pero la O es un cero.
La primera, la F0GO sería.
Claro, F0GO. Obviamente Fogo es programador iOS, no sabe nada de SEO, porque si no, no se hubiera puesto ese nombre tan raro y difícil.
Pero, tal cual, después hay gente que escribe F-O-G-0, lo escribe el 0.
Claro, lo escribe al revés y la etiqueta va a cualquier lado. ¿Cuánta gente te habrá ofrecido, no sé, $1,000,000 por etiquetándote mal? Y vos nunca te enteraste. Bueno, escríbanle a Fogo, o sea, pongan los comentarios y etiquétenlo a Fogo, así él también puede ir a responder. Fogo es muy de responder. De hecho, en el otro podcast que hicimos con él, que ya es un invitado recurrente, hay gente que le ha preguntado cosas muy específicas y Fogo se ha tomado el trabajo de hacerle, creo, de las mejores respuestas que han tenido en mi Instagram, porque yo respondo muy cortito y al pie. Soy muy escueto. Así que bueno, muchas gracias, Fogo.
Bueno, gracias a vos, Johnny.
Bueno, ahora sí, vamos a dormir.
Y ya está, ¿no? Viene la siestita ahora.
Ahora viene la siesta, ¿no? Esto es una farsa. Son 12 y 40, igual ahora podríamos comer un sándwich de algo y a dormir.
A full, sí.
Bueno, voy a cortar acá, cortamos.